Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 PM. Estas son las noticias a esta hora. Denuncian la represión de la seguridad del Estado en contra de ciudadanos vinculados a las recientes manifestaciones de descontento popular en las calles de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Continúa la cacería y amenazas por parte de la policía política en contra de los manifestantes en las recientes protestas en diferentes poblaciones de la isla ante los prolongados apagones, informan periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Desde Villa Clara se reportan detenciones en Caibarien, quienes están en espera de juicio, así como en Placetas, y hay detenidos también en Remedios y Santa Clara, informa el comunicador Guillermo del Sol.
Hay un número considerable de personas detenidas por las protestas de los apagones. En el caso de Caibarien hay 9, 6 hombres, 3 mujeres. Tengo una mujer que se llama Lisbeli García, que se le acusa por incitación por las redes sociales para que las personas salgan a protestar. En el caso de Placeta son 13 personas. En Remedio también hay detenidos por las protestas. En Santa Clara es un trabajo que es arduo. Las familias no quieren identificar a sus presos. Tenemos que seguir insistiendo hasta que logremos identificarlos a todos.
Mientras que en Cienfuegos permanecen detenidas personas en el poblado de Covadonga y se suman algunos en Aguada de Pasajeros, señala el activista Luis Alberto de la Nuez.
En el poblado de Covadonga hay 20 detenidos esperando juicio. Y en Aguada de Pasajeros hay factores de la Brigada de Respuesta Rápida recorriendo los barrios, en especial el asentamiento de la comunidad y la federal, implantando el terror ciudadano.
Se suma el acoso en Puerto Padre, específicamente en el reparto Armando Silva, contra residentes que protestaron allí tocando cazuelas, quienes están siendo visitados por la seguridad del Estado, unos multados y otros que enfrentarán procesos judiciales, advierte el activista Vladimir Martín Castellanos.
No hay de nada en este país y tú tienes que estar callado, no puedes protestar porque enseguida la represión para encima de la población que protesta es multa, es cárcel. Esa es la situación que tenemos nosotros acá en estos momentos.
Por su parte, este lunes la Asociación Sindical Independiente de Cuba envió una carta al director general de la Organización Internacional del Trabajo alertando el acoso en contra de varios sindicalistas independientes luego de las protestas populares. Entre ellos se encuentra el caso de Ketty Martínez Díaz y su esposo, el sindicalista independiente Iván Guerra Hernández, hostigados por la policía política luego de las protestas en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, cuenta Iván.
Yo lo único que hice fue hacer pública lo que estaba sucediendo en el momento, y debido a eso fui citado. Después de 2 noches de guardia tuve que salir a la unidad de la policía y personarme ahí. Mi esposa también fue citada ahí a la unidad de la policía. Igual se le fue amenazada con privación de libertad y demás. Vivimos en dictadura y ese es el resultado, porque yo lo único que hice fue denunciar de que 3 personas habían sido reprimidas. Después desplegaron fuerzas policiales, boinas negras y demás en el pueblo, intimidando a la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Tribunal del Distrito de Columbia en Washington ordenó el martes la confiscación del Boeing 747, propiedad de la compañía venezolana Conviasa, y que permanecía retenido en Argentina desde junio pasado. Se trata de una demanda por decomiso presentada el pasado 20 de octubre del 2022. La policía salvadoreña capturó el martes a 11 personas que integraban una estructura de tráfico de personas que contrababa hasta $15,000 a las víctimas cobraba para llevarlas ilegalmente a Estados Unidos. El pago era mayor si se trataba de un menor de edad no acompañado de familiares. La empresa canadiense Calibre Mining Corporation, una de las mineras con mayor presencia en Nicaragua, anunció el martes que se ha comunicado con el Departamento del Tesoro estadounidense para revisar de manera proactiva las sanciones impuestas un día antes por Estados Unidos a la dirección de minas del país centroamericano. Los combates recrudecieron ayer en la región sureña de Jersón y en el Donbass, en el este de Ucrania, donde el ejército ruso, según Moscú, repelió varios intentos de contraofensiva de las fuerzas ucranianas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellán.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano.
Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Tengo un panel con el que voy a hablar de los temas más importantes que han ocurrido en Venezuela y que tienen que ver con Venezuela. José Amalio Graterol, abogado también, representante de 20 Venezuela aquí en los Estados Unidos. Está el abogado Negar Granado y también está Gladys Azabache Chirino, mejor conocida como Azabache, activista de derechos humanos. Bueno, quiero comenzar con José Amalio Graterol, en la parte política, porque cuando estamos grabando este espacio nos hemos enterado de una reunión que ha habido en Washington con Gerardo Blay, que es el representante más importante de la plataforma unitaria, que es la agrupación de los partidos opositores que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. Hablaron de varios temas, pero entendemos que uno de los fundamentales, además de la crisis migratoria que se está viviendo y la nueva política migratoria adelantada por la administración Biden, es que vuelvan a la mesa de negociación en México. ¿Qué está pasando allí, José Amalio?
Bueno, mira, lamentablemente, Alejandro, yo creo que con esos criminales no se puede seguir negociando. Lo que ha ocurrido es que se le ha venido mintiendo a la administración, tanto a la administración de Trump como a la administración de Biden, diciéndole que el tema de Venezuela se soluciona con unos diálogos con unas personas que está evidenciado que es una organización criminal transnacional que está en el poder y que de ninguna manera negociada ni diplomática esa gente va a entregar el poder porque además son reos de delitos de lesa humanidad. A mí me parece que la pérdida de tiempo y la falta de respeto con los venezolanos en el tema de esos diálogos que en nada han ayudado a la población venezolana, continúa, eso es lo que está ocurriendo, continúa. Después que Gerardo Blay se abraza con Jorge Rodríguez, uno de los cabecillas de la banda criminal que está en el poder y que buscan un diálogo que ninguno de esos diálogos ha favorecido a la población venezolana, simplemente lo que está ocurriendo en Washington con Gerardo Blay es una pérdida de tiempo nuevamente, mientras el pueblo venezolano sin esperanza sigue saliendo despavorido del país porque es un pueblo que huye y ahora es un pueblo perseguido no solo dentro de Venezuela, sino afuera en todas partes del mundo y además un pueblo que no tiene quien abogue por ellos, porque esos que están en Washington discutiendo sobre dialogar, ir a unas elecciones, no están abogando por la realidad que vive o la hecatombe que vive el pueblo venezolano. Más de 7.100.000 venezolanos, según la ONU, que siempre esos datos van por detrás de lo que está ocurriendo, porque eso es una cuestión dinámica que es día a día, están afuera del país. Es decir, uno de cada cuatro venezolanos ha salido huyendo de un país donde no le ven salida a un régimen que lo que hace es perseguir a la población y tratar de mantener a la población en la ruina y en la miseria para ellos seguir en el poder. Esos diálogos no tienen ninguna significación para el venezolano, son diálogos en los cuales negocian beneficios para unos y otros, pero no son en beneficio de la población venezolana, y eso ha quedado demostrado en los más de 18 diálogos que ha habido con esa organización criminal que está en el poder. Lamentable es que Estados Unidos quiera seguir en esa política de ablandar y suavizar la dura, triste y criminal realidad que hoy viven los venezolanos.
Bueno, estos tres calificativos que ha hecho Azabache, José Amalio Graterol, y repito los invitados, porque este programa se repite también en Radio Martí, José Amalio Graterol, abogado, representante de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, aquí en los Estados Unidos, y Negar Granado, abogado. Azabache, esta descripción que hace de estas negociaciones, ¿cómo las ves tú desde Argentina, donde vives ahora, actualmente?
Repulsivas. Estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella. Esto no es un relato, estos son hechos que lo único que hacen los diálogos es dar oxígeno a un régimen tirano y criminal. Y el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. De hecho, lo que está pasando hoy en Venezuela de los eslaves y de la gran cantidad de víctimas es también hecho por el régimen, por su negligencia, por esa avaricia de explotar las minas y de destruir una estructura que estaba protegida. Al régimen no le importan nuestras vidas, no les importa, y resulta que en el mundo se dan vuelta la cara y no nos escuchan. No tenemos representación en el exterior. Yo quisiera tener, de verdad, no sé cómo, pero saltar esa oposición funcional y que el mundo nos escuche a los ciudadanos. sin ningún tipo de ideología y partidismo político, porque lo que estamos afectados es nuestra vida. O sea, la gente está saliendo despavorida de Venezuela y ahí y me duele mucho y lo repito, que hay influencers que dicen que, ay, que Venezuela está mejor. Venezuela no está mejor. Venezuela cada vez está peor. Venezuela está destruida. Es un modelo de hambre, miseria y muerte. Entonces, toda esta migración que sale también es utilizada por el régimen para infiltrar a sus soldados y llegar a otros países y de verdad seguir con este... ampliando esta cosa del socialismo del siglo XXI en todas las Américas. Entonces, ¿quién pone un stop a esto? Esa es la gran pregunta.
Es una pregunta que creo que no tiene respuesta. Negar Granado, como abogado, hay otra situación que queríamos contarle a nuestra audiencia y es este tema migratorio, que cuando Azabache hace referencia a eso que los influencers, artistas están siendo o han cedido quizás a los planes del régimen para vender una presunta normalización en el exterior, no la es, porque cuando vemos a todos estos venezolanos caminando todavía sin ninguna posibilidad de tener más allá de un boleto de avión, sabemos la precariedad en la que están, gente muy humilde que sigue saliendo porque cada vez tiene menos posibilidades de sobrevivir en Venezuela, pero la administración Biden la semana pasada implementó una nueva política, no los van a permitir que entren ilegalmente, se les va a dar visas, pero quiero que expliques un poco cómo es este proceso y cómo estamos a un poco más de una semana de haberse implementado.
Sí, fíjate Alejandro, apenas el día 18 de octubre fue que salieron las directrices y las normativas de este nuevo proceso de un paro humanitario para los venezolanos, que es el hermano gemelo del programa que instauraron para los ucranianos cuando hubo la invasión rusa en Ucrania. Ahora bien, definitivamente es la vía de organizar una migración que estaba desbordada por la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que lamentablemente los venezolanos que después del 12 de octubre trataron de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, después de haber pasado situaciones inhóspitas en el Darién, se encontraron con esta ruda realidad o cruda realidad de no poder entrar a los Estados Unidos, fueron deportados y ya pierden elegibilidad para este nuevo programa migratorio para los venezolanos. Adicional a eso, tenemos que entender la cifra que decía José Amalio, 7.100.000 venezolanos son refugiados a nivel mundial, de acuerdo a la cifra de la Organización de Naciones Unidas, pero no son cifras que están totalmente verídicas, no tienen una realidad numérica, porque se estima que pudieran ser hasta 8 millones de venezolanos. Y adicional a eso, hay unos venezolanos que ya fueron despedidos de los Estados Unidos, fueron expulsados, pero hay otros que vienen en camino y se están uniendo para una caravana de 5.000 migrantes para tratar de llegar a los Estados Unidos. Esto lo que va a hacer es que se caliente la frontera, que la administración, la Casa Blanca, adopte nuevas medidas de protección de la frontera sur de los Estados Unidos y lamentablemente... lo que tú decías es muy cierto, el venezolano cada vez tiene menos posibilidades de salir por vía aérea de su país, tiene menos posibilidades de salir de su país porque hay un control por parte del régimen desde el punto de vista de identificación, no todo el mundo tiene pasaporte y uno de los requisitos para este programa migratorio es que la persona tenga un pasaporte para poder viajar a los Estados Unidos. Y adicional, la crisis, que no es una crisis política, o sea, dentro de Venezuela hay una política de generar crisis, pero no es que el régimen esté en crisis, sino que adicional a eso hay una crisis humanitaria, hay una crisis económica. No se puede ver cómo el venezolano vive con una inflación de 275%, que cada vez que el régimen hace un aumento de salario, ese salario se vuelve en sal y agua porque la inflación es mucho más alta que el aumento que le dieron a esos trabajadores. Entonces, eso es un caldo de cultivo para que los venezolanos vean otros nuevos horizontes fuera de su país natal, que es Venezuela.
Ahora, fíjate, los cuatro hemos salido de manera forzosa de Venezuela, huyendo de un régimen de Hugo Chávez, después de Nicolás Maduro, de este sistema criminal. José Amalio y tú, como abogados, también han sido cruelmente perseguidos y por eso están aquí en el sur de la Florida. Igualmente le tocó a Azabache, ya tiene muchos años haciendo vida con su madre, en Argentina. José Amalio, cuando tú, después de explicar esto un poco, ¿no?, de por qué salimos de Venezuela y ver lo que está pasando con esta migración, escuchar a los venezolanos que se han quedado en la frontera, entendiendo de verdad que la administración Biden o hubiera llamado la administración Trump o la administración quien sea que venga, tenía que ponerle un coto, porque las fronteras, como me lo dijo Marco Rubio en una entrevista que hice recientemente, la semana pasada, las fronteras de cada país se deben cuidar, y Estados Unidos está cuidando su frontera. Pero cuando conversas esto con María Corina Machado, porque comenzamos el programa hablando de la parte política, ¿no? De que se está preparando unas elecciones primarias para ir a unas elecciones, pero todavía no ha cesado la usurpación, la dictadura. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes en la parte política? ¿Y en qué trabajan? ¿En qué pudieran estarse enfocando para terminar con este panorama?
La verdad que mi criterio es que la parte política, lo más importante no es hablar de primarias ni de nada de eso, sino poder entender la realidad del venezolano. Lo que está ocurriendo con esta migración desbordada de venezolanos es la falta de esperanza. Y esa falta de esperanza del venezolano se está dando porque el estamento político venezolano está divorciado, alejado, separado de la realidad del venezolano. Hoy un muchacho de más de 18 años en Venezuela, no ve de ninguna manera un futuro en el país porque no tiene la esperanza de que eso va a cambiar de alguna manera y sencillamente ve la posibilidad de ir a otro rumbo y conseguir un mejor futuro en otro país. El problema es que lamentablemente este tema de unidad primaria y esta cosa que tenemos más de 23 años escuchándolo, ya no genera ningún tipo de confianza y además mucho menos genera esperanza en la población venezolana que está hoy en el país. En Venezuela, cuando la guerra de independencia murió una tercera parte de la población y solo hubo una migración a oriente de gente de Caracas cuando José Tomás Bóves iba a invadir Caracas y lo iba a liquidar. Y esa es la única migración grande que hay en Venezuela. Pues hoy los venezolanos, con 7.100.000, que como decía Negar, no son 7.100.000, deben ser ya 8 millones de personas, es la migración más grande del mundo, por encima de Ucrania, por encima de Siria. ¿Qué quiere decir esto? Los venezolanos en Venezuela están siendo perseguidos. Y como te dije anteriormente, también están siendo perseguidos alrededor del mundo. Yo lo puse el otro día en Twitter y dije, el pueblo más perseguido del mundo en la actualidad, porque con mucha razón gente de descendencia judía dice, no, 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 es el pueblo judío. Pues el pueblo judío, el pueblo más perseguido en la tierra hoy en día es el pueblo venezolano, porque es perseguido en Venezuela y es perseguido en todos los países. Y precisamente por lo que te decía anteriormente, Alejandro, no tenemos quien abogue por los venezolanos en el mundo. Somos un pueblo huérfano de liderazgo, de personas que estén luchando por la libertad realmente de Venezuela. Y vemos cómo el país se desmorona, cómo hay pueblos, por ejemplo, por decirte un estado que es el estado Falcón, Cumarebo, donde ya no hay ni un joven, donde ya no hay ni un solo joven, porque todos se fueron de Venezuela para tener futuro, porque no sienten que hay esperanza en el país. Entonces yo lo que creo es que el estamento político real, honesto, que quiere de verdad la libertad de Venezuela, debe reconciliarse con el pueblo venezolano. No seguir hablando de primarias, diálogos, negociaciones, porque eso no es lo que quiere el país. Y vemos un embajador engañado, como Jim Story, haciendo arepas y hablando ridiculeces, cuando en Venezuela lo que está ocurriendo con la población es algo muy serio. Venezuela,
yo lo quería preguntar a ti, José Amalio, pero
No solamente están acabando con la población venezolana, sino que, como lo hemos dicho durante mucho tiempo, esa organización criminal en el poder en Venezuela es una amenaza para la estabilidad y la seguridad de los Estados Unidos. No nos han querido oír y es la realidad.
Ahora, no te lo quería preguntar y perdona, lo iba a hacer con Azabache, pero lo hago contigo. Cuando estás deslindando la parte política que no está entendiendo María Corina Machado, a la que tú representas aquí en Estados Unidos, ¿está en esa misma posición tuya o sigue tratando de impulsar unas primarias y unas elecciones en Venezuela?
María Corina ha entendido que los voceros que hay de la supuesta oposición de Venezuela, lo que ha hecho es buscar tiempo, apoyo político y apoyo económico, pero no realmente sacar al régimen del poder. María Corina Machado es la líder opositora que genuinamente quiere salir del régimen, no quiere cohabitar con el régimen, no quiere negociaciones con el régimen, quiere ser la vocera, la portavoz de ese pueblo venezolano que hoy huye, de ese pueblo venezolano que hoy no tiene cómo comer, de ese pueblo que vive una tragedia y además utilizan la tragedia para repartir carné de la patria y tratar de generar la sumisión de quienes están viendo una tragedia. Estos tipos actúan bajo la calamidad del venezolano para tratar de ayudar al venezolano y después decir que lo ayudaron. María claro, Corina, aparte de que ella sí está hablando de unas primarias, yo entiendo clarísimo que María Corina lo que quiere es ser la portavoz, no la candidata presidencial en unas elecciones con un CNE. Lo que quiere es que el mundo la reconozca como la verdadera portavoz de la oposición del venezolano, de esos más de 7 millones 100 mil personas y de esos más de 20 millones de personas que hoy quedan en nuestro país, que sienten desesperanza. María Corina es una de las personas o de los líderes políticos que puede recobrarle la esperanza al pueblo venezolano para luchar, para sacar a un régimen que no sale por las vías que ellos quieren que salga, que es el diálogo, la diplomacia y unas elecciones cuando hoy en Venezuela no hay democracia.
Azabache, ahora sí, te hago la pregunta a ti, precisamente de la lideresa María Corina Machado, que ella ha, por supuesto, estado en calles diferentes, pero está tratando de impulsar también unas primarias. Es fácil entender, explicarle al mundo, al que no es venezolano, al que no es cubano, que también tiene una bota opresora desde hace más de 60 años, explicarle que hay una tiranía, pero se va a luchar y desde la parte política que no ha funcionado en 23 años en Venezuela. No sé cómo hacerlo entender o qué es lo que nosotros como ciudadanos no estamos entendiendo, por qué no hemos derrotado a un grupo criminal y por qué seguimos insistiendo en la misma vía con la que no los hemos derrotado.
Mira, quiero decir varias cosas. Una, el desplazamiento forzoso es crimen de lesa humanidad, primero que todo. Eso debe estar castigado por el mundo, cosa que no vemos, porque la justicia en el mundo parece que no hay. Entonces, vuelvo y repito, hay que tener organizaciones hechas por demócratas, por gente que ame la libertad, para que las leyes funcionen. Porque si no estamos, seguimos dándonos cabezazos en el limbo. El problema de la migración desbordada de Venezuela es del régimen. El problema está ahí, no en los países, porque los países es como cuando tú vas a la casa de un vecino, tú te vas de visita y tú te tienes que atener a las reglas de ese vecino. El vecino no tiene la culpa de lo que te está pasando adentro. Entonces el mundo debe voltear a ver qué es lo que pasa adentro para poder arrancar ese régimen como oposición funcional y todo junto y limpiar la casa. Primero las bases, después la estructura, y luego la pinturita. No se puede pintar de democracia algo que está totalmente destruido. Dicho esto, en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Y es lo que nosotros venimos diciendo al mundo durante años. Cualquier insinuación de elección en este tablero que está en Venezuela es legitimar una tiranía asesina. Sí, María Corina, como líder, quiere ser una portavoz, bueno, no necesita ir a ninguna primarias ni a ninguna elección, necesita hablar con la gente para que la gente la apoye y ser vocera en el mundo de lo que realmente nos pasa. Yo lo veo así desde mi humilde opinión. Yo creo que hay mucha gente de bien que la apoyaría si ella agarra el rol de ser esa vocera, porque necesitamos saltar esta oposición funcional. Mira, yo te lo digo sencillo, yo acá en Argentina hoy estoy censurada por un gobierno que es aliado del régimen y estoy censurada por una falsa oposición que ha hecho lobby durante todos estos años para que no deje pasar la voz del ciudadano. Yo busco por medio de mis contenidos en las redes sociales tratar de saltar esa voz, pero necesitamos unirnos en un solo fin, y el fin es primero desmontar a la falsa oposición. Estos señores no nos representan, esos señores nos han estafado, nos han desmoronado por dentro. No queremos más a esa falsa oposición, queremos gente de bien, y para la única manera de recuperar una Venezuela es haciendo una coalición que tenga la misma fuerza o mayor que el régimen para limpiar la casa. Entonces así hablaremos de una nueva democracia y así hablaremos de unas nuevas elecciones.
Negar, oyendo a Azabache, ¿qué opinas tú? ¿Cómo derrotar, cómo revertir este desgobierno que tenemos en Venezuela?
Fíjate, definitivamente cuando nosotros hablamos de unas primarias, vamos a entender de que con esa primaria vamos a buscar a un candidato único para unas elecciones presidenciales que ya fueron anunciadas que son para el año 2023, finales o 2024. Lo cierto del caso es que ir a unas elecciones sin haber desmontado ese aparato que el Estado ha llamado gobierno, es muy difícil hacer un cambio de gobierno a través de la vía electoral, por una sencilla razón, porque no hay una democracia plena. La democracia no es solamente de que esté en el poder una persona que quiera perpetuarse, es que no están los poderes del Estado con autonomía. Adicional a eso, no existe elecciones libres, y por más elecciones que haya, no se va a ver el cambio de gobierno porque no hay alternancia. Entonces, cuando nosotros vemos la radiografía de Venezuela, vamos a entender de que no podemos ir a unas primarias porque vamos a darle reconocimiento a un régimen democrático que no lo es. Segundo, no podemos obtener un cambio de política o de gobierno a través de las elecciones porque es un régimen dictatorial que está aferrado al poder utilizando a las Fuerzas Armadas Nacionales. Y tercero, lamentablemente, los más afectados de esta política es la población que sigue saliendo en desbandada. ¿Por qué no hay arraigo a Venezuela? Y es una pregunta importantísima. ¿Por qué José Amalio Graterol, por qué Azabache están hoy en día fuera de Venezuela? ¿Por qué mi persona y la tuya estamos fuera de Venezuela? Porque el Estado, que es el que debe garantizarnos, no nos garantizó nuestros derechos dentro de Venezuela. Y eso lamentablemente se da porque existe un régimen opresor que lo que está haciendo es una política de Estado para que los venezolanos no se mantengan en Venezuela. Te lo dijo Marco Rubio, es una política de Estado. Definitivamente pasó en Cuba con el Mariel y el Marielito y está pasando en Venezuela en este momento con la desbandada de 7.100.000 venezolanos que están refugiados a nivel mundial. O sea, no podemos llegar a una primaria para ir a unas elecciones presidenciales con un dictador en el poder.
José Amalio, ya para ir cerrando los minutos que me quedan, quiero preguntarte también, porque otro de los temas importantes que nos ocupa a los venezolanos es la tragedia, no solo la pobreza, hay estudios recientes que hablan del 94%, incluso uno de la UCAP el año pasado, 76,6% de ellos dentro de ese marco de la pobreza viven sin absolutamente la posibilidad de tener una sola comida. Las lluvias, estos deslaves que hacía mención también a Azabache al principio, la gente perdiéndolo todo y sin la posibilidad de recuperar algo, ni que la dictadura les ofrezca nada, sino simplemente se presentan. Cuando tú ves la fotografía, los testimonios de estas personas que están huyendo, te das cuenta de que hay una ruina total que contrasta con este tema de la posibilidad de unas primarias o elección. Que yo coincido con Azabache y con Negar completamente, igual que contigo, con los conceptos, ¿no? Pero, entonces, ¿en dónde estamos como ciudadanos? ¿Qué esperar como ciudadanos? Si sabemos que la comunidad internacional también tiene una posición política, pero no con un cristal claro de lo que estamos viviendo y lo que necesitamos para salir de ello.
Mira, Alejandro, lo que ha pasado realmente es que han engañado a la comunidad internacional, a quienes realmente nos quieren ayudar para salir del problema. Por ejemplo, los Estados Unidos los han venido engañando, diciéndoles que de una forma democrática, pacífica, tranquilito, nosotros podemos salir del régimen criminal de Nicolás Maduro.
Si yo de verdad veo a un político que creo en el político y que de repente me diga que va a haber elecciones, me está destruyendo toda mi denuncia durante muchísimos años. Por eso es que yo no comparto, de verdad creo que una persona que quiera liderar bien esta cuestión de la vocería no necesita entrar en un juego con criminales. No se puede jugar con criminales porque los criminales van a aprovechar ese, bueno, voy a ir a las primarias para maquillar a Venezuela de democracia. Lamentablemente esa es la realidad.
No, y respetamos cada punto de vista. Negar, termino contigo. Generalmente cuando invito a Azabache con ella, pero hoy te toca a ti el cierre de este espacio Venezuela hoy con este tema álgido. Además, quiero hacer un reconocimiento. Yo, dentro de esos políticos, María Corina Machado creo que es una de las personas que pudiera servir para la reconstrucción del país. Pero estoy completamente de acuerdo. Es una opinión ya del venezolano Alejandro Marcano, del periodista también, avalar cualquier proceso político ahora es contradictorio con lo que estamos viviendo. Pero cierro contigo.
Alejandra, fíjate, llamarla primaria al último proceso electoral para buscar un candidato único para ir a unas elecciones presidenciales. Definitivamente cualquier proceso electoral bajo un esquema de régimen dictatorial no da la salida política que se está buscando para el retorno democrático a Venezuela. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, ¿Qué es lo que hoy en día más me preocupa? Es que los Estados Unidos están forzando una mesa de negociación para que pueda dársele la licencia de explotación petrolera a Venezuela a través de Chevron. ¿Qué significa eso? Que el simple hecho de que se vuelvan a sentar en una mesa de negociación la oposición de Juan Guaidó y el oficialismo representado por este señor Jorge Rodríguez, Gerardo Blay, Jorge Rodríguez. El simple hecho que se sienten en una mesa ya es el reconocimiento de los Estados Unidos para un avance en las políticas de reconciliación nacional, para darle licencia a Chevron a que empiece a explorar y a explotar el petróleo venezolano. Y eso trae como consecuencia de que cualquier acto de primaria o de elecciones